Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigas? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En esta ocasión estoy muy emocionado por muchas cosas. Hoy es el capítulo, la joya de la corona en todos los aspectos, porque tenemos una gran invitada. Es una gran científica y una maravillosa persona. Yo he tenido el placer y la fortuna de coincidir con ella a lo largo de mi vida por más de 10 años. Y hoy, sin más, les presento a la doctora Alicia Negrón Mendoza. Y obviamente su currículum es muy extenso, pero para que se dé una idea, ella es QFB por parte de la Facultad de Química de la UNAM y realizó un doctorado también en la UNAM, en la Universidad de Maryland, a cargo del doctor Ponnamperuma, que también fue una eminencia en su momento. Y ella fue la fundadora del Laboratorio de Evolución Química que ahora encontramos en el Instituto de Ciencias Nucleares. Es investigadora de tiempo completo en la universidad, también da clases, ha formado a muchas generaciones. Me formó no solo académica, sino también personalmente, entonces siempre voy a estar agradecido por eso. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido su camino en toda esta gran trayectoria que ha tenido. Y mil gracias, doctora, por tomarse el tiempo y la disposición, y bienvenida al podcast.
No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, pero pues no soy tan la joya de la corona, simplemente soy de alguien que pues le gusta lo que está haciendo, nada más.
¿Cómo podría resumir qué fue su acercamiento a esta investigación? Sabemos, y bueno, es claro que el origen de la vida, o al menos esta área de estudio, es relativamente reciente, ¿no? ¿Cómo fue el caminito?
Bueno, pues ese camino, como la mayor parte de las cosas ocurren, se tropieza uno con él. No lo busqué exactamente. Yo había terminado ya mi licenciatura, ya estaba haciendo mi tesis de doctorado y me quería ir a estudiar a Maryland porque ahí mi novio vivía ahí, bueno, estudiaba ahí. Entonces yo quería hacer algo, pero en farmacia, me quería dedicar a farmacocinética, o sea, cómo la cinética cuando uno toma un medicamento, cómo se va. Estos aspectos que eran muy novedosos en esa época, y bueno, es la época de los dinosaurios, acuérdense, esto fue en los 70s, todavía ustedes, pues yo creo que ni sus papás habían nacido, pero bueno, en esas épocas, de repente, bueno, nos enteramos un compañero y yo, que había una serie de conferencias sobre el origen de la vida y que venían gente muy famosa, y fue entonces en lo que era el siglo XXI, en el auditorio, pues es un tema que atrae, ¿no? Nada más por el nombre. Ahí fuimos a oír a estas pláticas, y entre los que estaba precisamente el profesor Cyril Ponnamperuma. Y pues él estaba en la Universidad de Maryland. Pues yo después de las pláticas me le acerqué, pero para preguntarle más que por sus pláticas, que sí me gustó muchísimo, la posibilidad de que si la Universidad de Maryland tiene dos campus, uno es en College Park, que es el central, y otro es en Baltimore. Pero lo que yo quería estudiar estaba en Baltimore. Entonces yo le preguntaba qué tan fácil es ir de un lado a otro. Y me decía, no, pues es muy fácil, pero ¿para qué te vas hasta allá? Si puedes estudiar cosas de metes en un reactor aldehídos y después los obtienes y obtienes cosas importantes para la vida. Bueno, estaba muy emocionado en lo que hacía y pues nos gustó tanto a mi compañero y a mí que decidimos invitarlo a que conociera el laboratorio donde trabajábamos y aceptó. Lo llevamos a CU. Y entonces le enseñamos y él seguía muy entusiasmado con nosotros y nos decía, bueno, pues anímense a estudiar cosas de evolución química. Y bueno, finalmente se fue. Y hubo una huelga, de la primera huelga del Estunam, pero nadie pensó que iba a durar mucho tiempo. Y entonces todo se quedó ahí encerrado. El doctor Ponnamperuma me envió sus artículos. Bueno, hasta que yo dije, bueno, es un tema bonito, ya me está invitando, entonces presentamos los exámenes estos horribles de inglés y de conocimiento que piden y finalmente pues sí, me fui con él y fue una muy buena decisión porque no solamente era una persona muy reconocida, sino como ser humano era formidable. Llegué al laboratorio, antes que eso no me podía ir porque me mordió un perro con rabia, murió de rabia. Entonces me tuve que esperar que pasaran las vacunas y pues mientras todos me estaban esperando y yo decía, pues no, todavía voy en la 10 y me faltan, son 14, etcétera. Bueno, finalmente, después de todo esto, llegué a Maryland y pues empecé a entrevistarme con él y me dijo, y bueno, ¿y qué área es la que quiere trabajar? ¿Qué tema quiere trabajar? Y bueno, eso me quedé pues con los ojos así espeluznantemente abiertos. Y aquí en México estamos acostumbrados que vamos con un asesor y nos dice, tengo A, B y C, ¿cuál escoges? Y pues eso es lo que yo pensé que iba a pasar y no, yo tenía que pensar qué temas. El único que se me ocurrió decirle, pues deme un mes para imaginarme qué tema quiero trabajar y ya le digo. Empecé a leer como loca para ver qué se me ocurría y se me ocurrió que había poco trabajo sobre la síntesis abiótica de pirimidinas. Entonces eso iba a ser mi área de ataque. Para la síntesis se necesitaba, por ejemplo, un camino era a partir de ácido málico, que es un ácido de 4 átomos de carbono, 2 grupos carboxilo y 1 H. Cada reactivo que uno usa pues tiene que estar pues ya apoyado que se haya encontrado o ya sea en la naturaleza en estos meteoritas o que alguien más lo haya sintetizado. Entonces pues empecé a ver cómo podía sintetizar el málico como precursor de mis pirimidinas. Y bueno, por radiación a lo mejor podría partir de ácido acético. Y es que empecé entonces a trabajar y empezar a enterarme qué era la química de radiaciones porque pues no sabía que había fotoquímica. Y así empecé estudiando y bueno, empecé a irradiar el ácido acético y pues ahí tuve mucho el apoyo de mis compañeros de laboratorio, sobre todo de gente que me guió para iniciar. El doctor Shimoyama fue el que me empezó a indicar cómo usar los cromatógrafos. Pues sabía yo la parte teórica, pero pues siempre en la escuela nos decían, ese es un cromatógrafo, pero no lo toques, ¿no? Ya con él empecé a trabajar y el resultado fue que después de irradiar el ácido acético a diferentes tiempos, que implica dosis, pues encontré el málico y un montón de compuestos más. Me tardé bastante tiempito, años, en identificar, porque se me formaron como 18 o 20 compuestos a partir de uno solo, más o menos sencillo. Y en esa época, pues era todo a mano. Era, ya mis compuestos que los estuve trabajando por una técnica que se llama cromatografía de gases, que pues para identificarlos era conectar gases con masas. Pero en esa época, pues ahora se venden los equipos hechos, pero en esa época los hacían las gentes. Entonces en el laboratorio había un técnico que es Ramsey Pal, que era buenísimo y que él, un equipo de cromatografía de los normales y un espectrómetro de masa de los normales conectó y hacer esta técnica de gases masas que ahora es común, pero en esa época no, muy pocos laboratorios lo tenían y empezar a identificar, pero por ejemplo los espectros se obtenían con placas fotográficas que eran sensibles a la luz, era todo un dramón hacer la identificación y eso me llevó un montón de tiempo, pero aprendí muchísimo en ese aspecto. Realmente fue una etapa muy, muy importante en mi vida. Aprendí mucho, me adentré en esto de origen de la vida y bueno, y evolución química y tuve muy agradables experiencias allá. Pero ya yo sí quería regresarme a México. Entonces me regresé, pero ahí fue una de mis grandes incógnitas. ¿Y cómo voy a buscar trabajo? Y si les digo que origen de la vida, me van a decir que en un país como México, que me empiece a preocupar por una pregunta tan filosófica, yo dije, pues no voy a encontrar trabajo, ¿no? Pues, ¿cómo le digo? ¿En qué trabaja? Pues origen de la vida. Yo dije, bueno, pues voy a buscar trabajo en lo que sé hacer, que realmente era química de radiaciones, porque pues ya para eso ya había empezado a estudiar muchísimo qué es química de radiaciones, había tomado cursos que me ayudaban. También tuve el apoyo del doctor Silverman, que era el encargado de la fuente de cobalto, que a veces tenía que irradiar por tiempos muy largos y era hasta la noche, y él me esperaba que salieran mis muestras. Entonces tuve todo ese apoyo, y pues al regresar a México pues empecé a buscar trabajo. Y pues decía que había espectrometría de masas, química de radiaciones y cosas por el estilo, porque pues eso sí era algo más tangible, ¿no? Me acerqué a Centro de Estudios Nucleares, que así se llamaba antes, donde el director había sido un maestro mío que trabajaba cosas de radioquímica. Entonces pues a lo mejor ahí hay química de radiaciones. Fui y efectivamente, bueno, ya él ya no era el director, pero tenían una plaza, pero pues había 7 concursantes para la misma plaza. De todas maneras, metí mis papeles y, bueno, con fortuna sí gané la plaza. Entonces ya me quedé ahí y empecé a decir que, bueno, sí, me gustaría lo de evolución química. Y, bueno, me dijeron que podía seguir trabajando con ese tema, ¿no? O sea, si realmente me interesaba. En esa época hacían irradiación de alimentos, bueno, de frutas. Entonces, pues yo empecé a hacer algo diferente y, por fortuna, mis compañeros de esa época habían comprado un cromatógrafo de gases, que era mi herramienta esencial. Tenía ya una fuente gamma para irradiar, el equipo de cromatografía y pues muchas ganas de seguir haciendo. Y así es que fue que empecé a hacer cosas de química prebiótica en el instituto. Y bueno, poco a poco se fue agregando más equipo. Empecé a tener estudiantes que se interesaron, estaban tan locos como yo de interesarse en un tema así tan raro, y fue creciendo eso. Es ahora es un laboratorio que ya somos un montón de gentes, lo cual pues eso sí me da mucha alegría, que se pudo contagiar este entusiasmo. Y que también, que a pesar de que sigo pensando que es un tema así medio extraño para un país como México, siempre hay aplicaciones que se pueden dar a los estudios que hacemos. Entonces es eso. Pero bueno, fue de los problemas más fuertes, fue mental, de trabajar este tema aquí en México.
¿Qué onda, amigos? Hacemos esta primera pequeña pausa para recomendarles un podcast súper chido, cargo de Wikiseba, bastante famoso en redes sociales, y en particular les recomiendo el último que sacó, que habla de este pedo de cómo crear proyectos, cómo lograr las metas y objetivos, no solo de ciencia, sino en muchos aspectos de la vida, y que desde mi punto de vista vale la pena. Ya si quieren saber más de ciencia, si quieren saber reflexiones sobre la naturaleza y cosas por el estilo, esto es un buen podcast. Y seguimos con esta grandiosa entrevista con la doctora Alicia. Es una gran historia, doctora, y me gustaría rescatar esta última parte. También Luisa nos escribió una pregunta y va un poco relacionada a lo que acaba de mencionar. ¿Cuál considera que ha sido el mayor desafío que ha experimentado a lo largo de su camino por la ciencia y cómo logró salir avante de eso? Nos comentó un poquito de esta parte de cómo encontrar trabajo, ¿no? Pero ¿usted tendría alguna experiencia de decir, es que esto fue muy, muy difícil, que nos quisiera compartir?
Sí, pues ese fue un problema difícil porque, bueno, primero yo nunca había pedido trabajo en ningún lado. O sea, siempre había estado de estudiante con becas y, de hecho, empecé a dar clases todavía cuando era estudiante, pero me las ofrecieron, ni siquiera tuve que pedirlas. Además, que fue un periodo difícil porque empecé a darles clases a mis amigos, a mis compañeros que estaban retrasados un año respecto a mí, de mi misma generación. Algunos pensaron que como era colega, colega significa barco y paso, y lo cual eso implica que tiene uno que ser muy rígida, porque pues una cosa es business on business, como dicen, ¿no? Entonces ahí estaba yo como maestra, independientemente de que eran mis amigos y compañeros. Entonces esa fue una etapa difícil, pero el regresar y no tenía trabajo, creo que sí es algo que es un problema que se presenta ahora, pero también cuando yo regresé se presentó. Entonces en Facultad de Química, que son los que me habían apoyado con las cartas y demás, lo que me ofrecían eran horas sueltas, o sea, no tenían plazas, entonces me daban muchas horas sueltas, pero no plazas, sino por horas, y que después, tan pronto se pudiera hacer el cambio, pasaban a una plaza. Pero pensé, yo dije, no, esto es oral, ¿cómo puedo realmente estar seguro de que de horas me van a pasar la plaza. Pensé que ahí no iba a ser mucho éxito, entonces, y además iba a estar como técnica manejando un espectrómetro de masas, o sea, ni siquiera haciendo mis propias investigaciones, sino corriendo muestras de otras gentes. Como que eso no me gustó, y fue que eso que fui a nucleares, pero el meollo fue, como dije, fue mi problema mental de estar en un país del tercer mundo con problemas muy fuertes y que yo hiciera algo que aparentemente no tiene una aplicación directa. Eso creo que fue, ha sido mi disyuntiva más fuerte. Y bueno, el animarme a decir que sí podía trabajar eso fue algo fuerte, que a la larga me ha sido beneficioso a mí, porque pues he podido desarrollar algo que me gustó, o sea, me gustó hacerlo desde que Punamperúa me empezó a tratar de convencer que era muy bonita esa área, y pues sí, realmente me convenció hasta el momento, ¿no? Todavía sigo pensando que es un área muy bonita y que uno puede hacer muchas cosas, a veces no tan, no son así tan espectaculares, pero su granito de arena hay, y más cuando uno empieza a ver artículos que uno dice, pues si esto yo lo dije en mi tesis doctoral y ahora sale en Nature, bueno, eso también pasa, pero bueno, yo creo que ese es el punto más crítico, es decidirme a seguir haciendo lo que estaba haciendo en Maryland, bueno, con mis propias ideas.
Es bastante, o sea, a veces todos tenemos miedo, ¿no? Luego no sabemos en qué vamos a trabajar, pero pues indudablemente al menos usted nos ha demostrado, ¿no? Que con trabajo y perseverancia y paciencia, en algún momento se empiezan a acomodar las piezas. Y respecto a esto, me gustaría, bueno, Sidney también nos compartió una pregunta. Si en algún momento a lo largo de todos los experimentos que ha desarrollado, sintió muy conmovida o lloró por algo que dijo, wow, descubrí esto, o cuál diría que es el experimento que para usted significa un antes y un después a lo largo de su trayectoria académica.
Bueno, como experimento no, pero el hecho de estar en un grupo que somos muchos, por ejemplo, en los seminarios de los viernes somos hasta 20 gentes de un ideal que yo no sabía si iba a funcionar o no, yo creo que ese es el experimento más importante, o sea, el haber atraído a tantas jóvenes a un área que a mí me gustaba y que pues de alguna forma también a ustedes les ha motivado, y encontraron en el laboratorio un nicho donde puedan hacer este tipo de experimentos, creo que eso es mi mejor experimento. Bueno, el segundo mejor, porque el doctor Draganić, un investigador de que en esa época era Yugoslavia cuando vino, él estaba jubilado y pudimos traerlo, yo lo conocí en Maryland, y él es el especialista, bueno, era el especialista número uno en química de soluciones acuosas, en química de radiaciones. Él me dijo, cuando yo iba a ser mamá, me dijo que era mi mejor experimento del origen de la vida. Era mi hija Ninel, entonces ese es mi mejor experimento. Pero el segundo mejor es precisamente ustedes, mis hijos académicos, ¿no? El que estén en el laboratorio, que sigan, aunque sea cada quien con sus pasos propios, es una sensación muy, muy, muy agradable. Mi hija biológica y mis hijos académicos es lo mejor que me ha pasado.
¿Qué onda, amigos? Hacemos una pequeña pausa en esta maravillosa entrevista para recomendarles y agradecerle a una de nuestras patrocinadoras. Chéquenlo ahí en Instagram, se llama Aino y es una muy muy buena amiga que se rifa haciendo tatuajes acá con una técnica ancestral súper chida, Hanpok, seguro lo conocen. También se rifa unos bordados muy muy padres. La neta es que trabaja muy bien, también un montón de tatuajes que ella me ha realizado. Entonces pásenle a lo barrido, chequen su página, contáctenla para que también, ¿no?, apoyemos a los artistas emergentes y se den cuenta que hay mucha calidad. Entonces rífense, está chido, y seguimos con esta maravillosa entrevista con la doctora Alicia Negrón. Como han visto, es una científica y maravillosa persona. Gracias por ser tan abierta, doctora, y tan una maravillosa persona que demuestra, o sea, no sé, personas que nos están escuchando, realmente la doctora ha estado involucrada en muchas tesis, al menos a mí ha participado en todas, ¿no? Y siempre, siempre he aprendido algo nuevo de ella. Y sí, como dice también nosotros, le agradecemos mucho que sea nuestra mamá académica, porque al final pues es trabajar en equipo y a lo largo de muchos años. Y considerando esto, y también una compañera, Nelly, hizo esta pregunta: ¿cuál considera que es la contribución más importante de México en el área de estudios de origen de la vida?
Yo considero que el ayudar a distribuir que la radiación ionizante jugó un papel o pudo haber jugado un papel importante en estos sistemas químicos que están encaminados a la química prebiótica fue importante. Ahora no es tan raro, pero cuando yo empecé a hacer esos estudios de irradiar compuestos, mi asesor lo había hecho en su tesis doctoral y además su asesor fue Calvin, que fue premio Nobel. Entonces no estaba tan aceptado, pensaban que era algo muy rebuscado usar radiación ionizante para inducir reacciones químicas. Entonces había mucha oposición que incluso se mostraba en la referiada de los artículos, ¿no? Decían que la radiación era un participante mucho menor en estos estudios. Recuerdo que en un coloquio que había en Trieste, que organizaba mi asesor, me pidió, bueno, yo llevaba preparada una plática, pero él me pidió que hablara sobre mi tesis doctoral, cosa de que uno piensa que se acuerda uno de ella, y me dio un trabajo acordarme bien de qué es lo que estuve haciendo y demás, porque pues ya había pasado un tiempo. Y lo que recuerdo es que la radiación ionizante la traté de ilustrar como el cuento del patito feo, en el cual pues todos le hacían el fuchi al patito feo, pero que después se transformó en un cisne muy bonito. Y efectivamente eso es lo que pasó. Ahora no es tan extraño ver que hay artículos en los que usan la radiación con diferentes fines, entonces pues le pasó lo del patito feo, pero sí fue, es un logro a través de gente como el profesor Dragani, que éramos muy poquitos los que irradiábamos en esa época. Entonces el grupo de Sirio Punamperume, donde yo estaba, después cuando yo me vine a México, bueno, yo seguía haciendo radiación, y el profesor Draganich, y por eso se unió después con nosotros para reforzar eso. Entonces yo creo que sí ha sido eso uno de los logros que pues podríamos considerar que ahora usar radiación no es tan raro, pero la otra época era el patito feo.
Estoy de acuerdo que justamente ese tipo de ideas novedosas al principio tal vez no se aceptan tan fácil, pero obviamente con experimentos científicos pues uno va mejorando, ¿no?, todo ese conocimiento. Y respecto a eso, me gustaría hacerle la siguiente pregunta en el sentido de ¿cómo se sentía usted al ser estudiante y en esta atmósfera, ¿no?, de grandes mentes? O sea, tenemos a Stanley Miller, a Oparin en su momento, a Punamperume, que también había sido alumno de Calvin, y todas estas grandes mentes, ¿usted cómo se sentía? ¿Cuáles eran sus emociones, sus sensaciones? ¿Dudó en algún momento de sus capacidades como alumno? Así decir, chale, esto está muy, muy pesado. ¿O tuvo miedo? ¿O se sintió así, no sé, a veces que no entendía la primera? ¿O cómo logró este camino estudiante y enfrentarse a esa, pues a esas grandes mentes, ¿no? Y competir sobre todo.
Sí, no, es algo difícil. Ahí en el laboratorio sí tuve la gran oportunidad de conocer a mucha gente que era importante en el campo, que no era mucha en esa época. O sea, al laboratorio Punamperume era muy sociable, entonces fue Lynn Margulis, Ferris, Oro, todos estos que ahora, pues ya la mayoría murió, iban al laboratorio, algunos muy seguido, entonces sí tuve la oportunidad de conocerlos y siempre, bueno, como daban pláticas, siempre había algo nuevo y que ganar de ellos. Y bueno, a veces si uno piensa que lo que está haciendo es así como minúsculo y qué tan relevante sea que yo irradie ácido acético si los otros están ya haciendo cosas, siempre creo que todos tenemos eso de qué tan válido, qué tan importante es hacer una cosa, pero bueno, la cosa es hacerlo y pues cada quien contribuye con su granito de arena de diferentes formas. Y ya después, quizás a la larga, dice, ah, bueno, pues no estaba tan malo lo que estuve pensando, ¿no? O hubiera hecho más por este otro lado. Entonces, yo creo que eso sí pasa y es lo que hace que uno avance, ¿no? Porque si no, si se queda uno nada más viendo o envidiando lo que hace el de junto, pues se va a quedar uno ahí. El que no se avienta no puede hacer. Y bueno, aunque sea un pequeño paso, hay que hacerlo, ¿no? Y ya después esos pequeños pasos, pues resulta que fueron pasos muy importantes, ¿no? Y eso es, yo creo que para, en general, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces nos queremos minimizar. Al contrario, hay unas que quieren maximizarse cosas y, bueno, también yo creo que todo en su regulación, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero sí ser conscientes y bueno, sí tratar de meterle el diente a lo que uno está haciendo.
Sí, esto que menciona es importante, ¿no? Ser prudente con los resultados y ser muy crítico en sus resultados y en las extrapolaciones que uno está haciendo. Y respecto a eso, y ya con una trayectoria muy amplia que ha estudiado no solo la radiación ionizante, también ha estudiado minerales, entre otras muchas cosas. ¿Usted considera, o sea, después de tantos años de estudiar y aprender, cree que en algún momento se va a descubrir o se va a tener una hipótesis más o menos robusta de los pasos para el origen de la vida, o cree que nunca va a pasar eso?
No, yo creo que sí, no vamos a llegar a eso, pero cada vez yo creo que tenemos más conocimiento y ese conocimiento pues no solo ayuda a entender mejor procesos biológicos, sino también nos abre otros caminos de cosas que no tienen relación con evolución química y el origen de la vida, pero abren otras áreas de interés. Pero yo creo que sí está difícil que por lo menos lleguemos a ese salto entre lo no vivo y lo vivo. También yo creo que puede ser también de definición, ¿no? Si yo digo que es vivo algo, pero tengo que definir qué es. Yo creo que es todavía un largo, largo camino y no tiene mucho tiempo que se inició realmente el estudio desde el punto de vista científico, ¿no? Filosóficamente, religiosamente, siempre ha estado en como inquietud, pero ha habido avances muy importantes recientemente de, pues, por ejemplo, yo creo que uno de los problemas fundamentales para que uno considere como vivo algo tiene que tener tres características. Que tenga un metabolismo, o sea, una autosuficiencia energética, que sea capaz sus descendientes pasarles su información. Pero todo esto se tiene que dar dentro de un compartimiento, o sea, de algo donde agregue ya esté aislado del mundanal ruido, como dicen, pero que interaccione con él. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho sobre las protomembranas o demás, se me hace algo muy, muy, muy interesante, porque realmente es una barrera que se tiene que tener para que haya una individualidad. Lo que ahora llamamos una célula, tiene una individualidad, independientemente que está interaccionando con el ambiente, adentro de ella hay un montón de procesos. Siento que esa etapa es muy importante y que se ha hecho muchas, muchas investigaciones muy, muy bonitas en esa parte. Y otras también son importantes, pero como que esa tercera siento que le da ese conjunto de las tres, ¿no? Que tienen que ser esas tres. Ahora, para cualquiera de las tres necesitas materia prima para hacerla, o sea, para tener energía propia necesitas un metabolismo y el metabolismo necesita un iniciador que vaya a estar cambiando. Si quieres transmitir la información, porque es importante, porque si no, tú eres, pero te mueres cuando, si no lo transmites, te mueres con toda esa información y pues tampoco sirve para nada. Y entonces es eso de estas macromoléculas, tratar de empezar a hacer este conjunto. Entonces yo siento que sí se ha avanzado, pero que todavía hay un montón de preguntas abiertas y afortunadamente, pues así hasta sus hijos pueden seguir trabajando en el área.
Eso es bastante positivo, ¿no? De que todavía se puede chambear y hacer descubrimientos en esta área. Y me gustaría retomar esa parte, ¿no? Usted mencionó como más o menos tenemos claro los bloques de construcción, ¿no? De las células. Pero Aquí tal vez suene un poco filosófico, pero me gustaría conocer su punto de vista científico. ¿Usted piensa que la vida tenía, o sea, en algún momento tenía que pasar? Tenemos todos estos bloques de construcción y, como mencionó, o sea, no es fácil conectarlos, ¿no? Y que te dé una célula. ¿Usted considera que la vida era un fenómeno que tenía que suceder? ¿Cree que pueda existir vida en otros planetas, no? Ahora con estos nuevos descubrimientos, pues no tiene mucho, tendrá 20 años máximo que se descubrieron otros planetas, en otros sistemas solar. ¿Usted piensa que la vida es un fenómeno que es común en el universo y si hay vida en otros planetas?
Bueno, pues yo sí pienso que sí, porque nada más la Tierra, ¿no? O sea, ¿qué, de qué privilegio goza este planeta de azul? Siempre que se den esas condiciones que aún ahora desconocemos, de que haya estos sistemas que empezaron a organizarse y que originaron lo que somos ahora, no veo por qué no se dé en otros lugares del universo con condiciones quizás similares. Ahora, a lo mejor hubo muchos sistemas que hicieron ciertas etapas, ciertas, voy a llamarlo evolución, entre paréntesis, pero, por ejemplo, si no tenían alguno de estos tres componentes, por ejemplo, si no tenían un sistema para reproducirlo, pues ahí se quedaron. Si no tenían una forma de obtener energía, también ahí se quedaron. Entonces, estos conjuntos, además, otra cosa importante es que no puede ser tampoco azarosa, porque si tú no repites el mismo conjunto de, bajo las mismas condiciones, tienes que repetir la misma formación de moléculas o lo que sea, porque si no, no llegas a ningún camino. O sea, no debe ser el azar. Y por eso en el laboratorio nosotros enfatizamos que muchas de estas rutas de síntesis o de autoorganización debieron ser caminos sesgados. Yo creo que el sesgo es lo que elimina que tengas muchas cosas. Necesitas a fuerzas alguna ruta de que nada más obtengas un cierto producto. No las hemos encontrado, o al menos así que yo sepa, pero yo creo que en la naturaleza eso existe, ¿de acuerdo? Las rutas sesgadas nos los dice, por ejemplo, ¿por qué no de en lugar de L los aminoácidos? Ahí hubo un sesgo de algún tipo físico y eso hace que no sea azaroso, pero las condiciones, ¿por qué nada más en la Tierra y no en otro lado? Que tenga condiciones adecuadas a la química que nosotros sabemos manejar, ¿no? Pues sí, si me dicen que una piedra está viva en Júpiter, ¿cómo voy a saber que está viva si yo no sé manejar la química de la piedra, ¿no? Entonces no sé si eso...
Sí, es bastante interesante cómo un montón de factores. Sí, porque es bastante interesante cómo se deben de juntar un montón de factores, como dicen, estar en el momento y en el lugar indicado, ¿no? Que no es trivial, pero como que a veces olvidamos todo ese dinamismo de la Tierra. Hubo muchas combinaciones hasta que algo se dio y ojalá en algún momento, por ejemplo, ¿usted considera que realmente como especie que somos Homo sapiens, valdría la pena llegar a ese punto de decir, sabemos cómo se originó la vida? O más bien lo que importa es todo el camino de investigaciones y las aplicaciones. O sea, ¿usted piensa que sí es necesario saberlo como especie o es irrelevante?
Bueno, como especie yo creo que es irrelevante, porque la mayoría de la gente, yo creo que ni siquiera se lo pregunta. Pero los que estamos interesados y en sí a la ciencia, yo creo que es una pregunta que sí se busca una respuesta. Desde el siglo XIX-XX, pero fundamentalmente, ha habido una revolución en el pensamiento del hombre, en particular en la ciencia, y empezó todo lo del Big Bang, cómo se originó el universo, cómo se originó la vida. Son preguntas que han estado en nuestra mente y yo creo que siempre el esfuerzo por responderlas, aunque no lleguemos a la respuesta, es un acto muy humano, porque en ese sentido somos una especie que se preocupa pensar de dónde venimos y también debemos de preocupar a dónde vamos si seguimos como vamos, contaminando todo. Pero la vida misma es un contamina en el sentido de que pues, las primeras bacterias, bueno, no las primeras, pero las que empezaron a hacer fotosíntesis, pues fueron nuestros primeros contaminantes. Ellos contaminaron la atmósfera y la llenaron de oxígeno, afortunadamente para nosotros, pero bueno, hemos estado cambiando esas condiciones que existían en la tierra primitiva. Y algunas que, bueno, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tener ácido cianhídrico con todo y que sea una molécula de, que está mucho en tu corazón, el HCN, ahora, pues, no me gustaría que hubiera HCN en la atmósfera, ¿no? Pues ni siquiera en mis dulcecitos como cianuro. Muchas cosas han cambiado drásticamente, o al menos pensamos que cambiaron drásticamente, por las condiciones que sabemos de cómo se pueden dar una reacción química, ¿de acuerdo? O por las condiciones que vemos en otros planetas, que vemos que, bueno, a lo mejor, o lunas, que a lo mejor ahí es posible que se esté dando un tipo de cambios químicos similares a los que pasó en la Tierra. Entonces, o en Marte, que pudo haber sido una cosa paralela, pero por las condiciones drásticas que sufrió el planeta, ahora no sabemos si hubo o no hubo vida. Yo creo que, aunque nunca sepamos la respuesta, de muchos de los que iniciaron estos estudios en forma ya científica, o Parín, Ponamperuma, Oro, de Ferris, todos, Lin, todas estas gentes murieron sin tener esa respuesta y sin embargo vivieron para tratar de obtener esa respuesta. O sea, se dedicaron gran parte de su vida a estudiar eso. De, por ejemplo, Orgel, él, yo lo conocí en química porque trabajaba de campo cristalino y campo ligando, que son la formación de complejos organometálicos. Entonces, cuando veía cosas de él, después estuvo trabajando mucho con polinucleótidos, yo decía, pero pensé que eran diferentes gentes hasta que vi los nombres, ¿no? Dejó un campo muy productivo ahora, ¿ves? Y se dedicó a esas cuestiones de origen de la vida y hasta que murió. Entonces, realmente sí es un campo que apasiona y todos ellos murieron sin tener la respuesta. Lo más probable es que a mí me pase lo mismo y que pase, quién sabe cuándo vamos a llegar, si es que llegamos. Pero yo creo que lo importante es eso, toda la ruta, todo lo que aprendemos atrás de eso. Y aunque parezca que es así muy una pregunta muy filosófica, mucho de lo que hacemos tiene una utilidad práctica inmediata. Y por ejemplo, el caso de la adenina. Para sintetizar adenina es un proceso químico medio tortuoso. La adenina, no sé para qué la usaban antes, pero era cara, ¿no? Pero una de las síntesis abióticas fue a partir de cianoacetileno, entonces se formaba muy rápido, creo que por descargas, es una reacción muy rápida con buen rendimiento. Bueno, una compañía japonesa tomó esa reacción previa, bueno, que esto fue de experimentos simulados, y la hizo comercial, entonces para sintetizar adenina en forma comercial. Hay un montón de estas cosas que aparentemente no tienen un uso inmediato y que no lo hace uno para el uso inmediato, pero que sí se pueden utilizar. Pues hay de todo, ¿no? Pero yo creo que el camino intelectual que se presenta a uno es así muy importante, aunque va uno a llegar quizás a la respuesta, ¿no?
Sí, y esto que menciona, ¿no? Que a veces pensamos que es un tema que tal vez no es tan relevante para la mayoría de la población, pero justamente las herramientas, la metodología o la síntesis de alguna u otra manera benefician a la población en general, ¿no? Entonces, es la importancia de realizar ciencia básica, que sí, me agrada mucho que lo mencione, ¿no? Porque muchas veces las personas, no sé cómo lo ha visto. ¿Usted cómo considera esta parte de ser científica? No solo, o sea, siendo mujer también en un país como México, seguramente no fue muy sencillo. No sé cómo lo vio su familia en su momento, pero sí es notable, ¿no? Toda la serie de esfuerzos y que al final se convenció y transmite ese amor, ¿no? Por lo que hace y importa. O sea, todo lo que ha desarrollado, de alguna manera, a corto plazo o a largo plazo, alguien más lo va a rescatar y lo puede ocupar en otras cosas, ¿no?
Sí, yo creo que eso es, que sea rescatable es importante, pero a veces, bueno, el que uno le ponga todo el empeño y cariño, aunque salgan cosas muy chiquitas, yo creo que eso es lo que es importante, ¿no? Y tratar de sentirse uno bien consigo mismo, yo creo que eso es lo importante. No es que vaya uno a vender el producto de su reacción y pongo una fábrica para hacerlo, sino que es una pequeña, a lo mejor pequeñísima contribución. Realmente la mayoría de los científicos contribuimos con muy poquito y solo son algunos que hacen unas contribuciones muy importantes, a veces por coincidencia, a veces porque lo buscaron, y a veces más que nada porque se dieron cuenta, porque pues cuántas veces a lo mejor se han caído manzanas y no las comemos, en cambio cuando se le cayó, que dicen que a Newton se cayó la manzana, pues de ahí dio la teoría de la gravitación universal. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos comido la manzana sin hacer la teoría? Pues muchas, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, que yo creo que todos los cerebros funcionan, y a veces reconfortante ver que, bueno, que le funciona a uno el coco, aunque sea poquito, y hace unas contribuciones muy modestas, pero bueno, a lo largo, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Lo que la gran mayoría hace, va construyendo, o al menos es lo que pienso.
Estoy completamente de acuerdo. Y ya llegando a la última parte de este podcast, ¿qué recomendaciones le haría a las otras generaciones, ¿no? Como considerando toda su carrera científica, siendo estudiante, ¿qué le diría a las siguientes generaciones acerca de estudiar ciencia o alguna recomendación, una reflexión?
Eso es algo difícil porque es importante ver el medio donde se está desarrollando una persona, porque pues no es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo, que vive en una ciudad que tiene la escuela cerquita, que puede abrir una llave y sale agua, es diferente a alguien que vive en Los Altos, que para llegar a la escuela tiene que caminar 2 horas y que para tener agua necesita ir al río con una cubeta. Las condiciones son muy diferentes, pero sí es la misma idea, es eso, de que trate de involucrarse en lo que está haciendo, que sea muy crítico con uno mismo, yo creo que eso es importante, muy honesto con uno mismo, o sea, uno tiene que ser honesto porque si no se está uno engañando. Y si uno tiene la oportunidad, si uno abre la llave y sale agua, la oportunidad es esa, usar el agua, no tirarla, tratar de aprovechar al máximo los beneficios que tenemos. Yo me siento en ese sentido muy privilegiada a nivel mundial, no solo de México, que pude estudiar lo que quería y que estoy trabajando en lo que me gusta. Incluso ahorita no tengo que ir a la universidad, me puedo cuidar de esta pandemia, y eso pues es gracias a, sobre todo al pueblo de México, que son los que hacen posible que tengamos escuelas, que tengamos universidades a través de los impuestos, que haya esa posibilidad para mucha gente, pero para los que están arriba de la loma y que bajan, yo creo que de alguna forma tenemos que contribuir. En el Instituto de Ciencias Nucleares está este programa Pauta, y yo creo que es un programa muy, muy, muy importante, porque Pauta es que encuentren un talento. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar con ellos. Pues, una participación muy limitada, pero teníamos un equipo de UV que ya no lo usábamos, que estaba bueno, pero pues no lo usábamos. Unos niños de Chiapas, de Los Altos de Chiapas, querían investigar si el agua que ellos estaban tomando, de donde tenían que ir a cargar el agua, no estaba contaminada con metales. Querían hacer eso y querían hacer muchas cosas. Y pues yo empecé a conectar que pues ese equipo que no lo teníamos, a lo mejor lo podíamos, digo que teníamos, lo podíamos donar. Entonces empecé a averiguar, tuve todo el apoyo de la dirección en esa época, y sí pudimos, pues me tocó ir a instalarlo. El encargado de esa zona se lo llevó en su coche y bueno, lo instalamos y me quedé tan sorprendida. Fui un fin de semana, pero por ejemplo, era viernes en la noche, en la tarde, yo iba a dar una plática y antes que yo estaba una persona que iba a hacer un taller para que hicieran cosas de óptica, pero con cartón. Me impresionó mucho porque eran las 9 de la noche, tanto los niños como las maestras habían, algunos caminado 2 horas desde su casa hasta ese lugar en San Cristóbal, para oír las pláticas y para estar presente en ese taller. Y al día siguiente, en la mañana, a la instalación del equipo y armarlo y explicarlos, estuvimos todo el sábado con estos niños, bueno, ya no tan niños, pero estaban en prepa, pero con ese interés tan grande de hacer ciencia. Y pues eso es lo que uno aprende, ¿no? De que hay gente que está súper interesada, que es súper valiosa en tratar de aprender de todo, y que no todos tienen esa misma facilidad. Entonces, eso sería mi contribución, es que si nosotros tenemos esa posibilidad de estudiar lo que sea, no importa, considero que cualquier tema es importante, sea o de humanidades, sea de ciencia, sea de tecnología, lo que sea, pero si uno puede contribuir, uno es formándose, pues tratar de ser responsable, como te dije, ser autocrítico, honesto consigo mismo, y tratar de pues hacer lo que uno sabe lo mejor que pueda. A veces a lo mejor no sale algo tan bien como uno piensa, pero bueno, uno lo intenta, ¿no?
Sí, le agradezco mucho esta reflexión. Al final, cada uno tiene una historia de vida, ¿no? Como bien menciona, las condiciones no son iguales, desafortunadamente, para todos, pero aprovechar en la medida de lo posible las oportunidades que le dé la vida y, como dijo, no ser autocrítico y humilde, no perder la cabeza y trabajar. Le agradezco enormemente el tiempo y todo, ¿no? No solo ahora para este episodio, sino en general, todo lo que ha hecho por mí. Realmente es alguien muy valiosa, ¿no? No solo para mí, sino para muchas compañeras. Y le agradezco mucho, doctora, que se haya tomado el tiempo de estar aquí en el podcast.
No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, con todo que me oyen todos los días, oírme todavía en este tipo, es que son masoquistas. Pero bueno, no, muchas gracias. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida a todos y cada uno de mis estudiantes que pues se hayan interesado en esta área, que hayan podido desenvolverse en esta área y que hagan lo que hagan, pueden hacer mucho por la ciencia, aunque sean granitos pequeños, no importa. Y agradecerles la paciencia de haber estado ahí en ese laboratorio, y esperemos que por mucho tiempo sigamos pudiendo estar ahí haciendo, aunque sea cosas pequeñas, pero con un gran dedicación.
Sí, seguramente sí, todavía nos falta mucho tiempo y algo bueno. Siempre sale algo bueno de esto.
Llegamos al final de este grandioso episodio, amigos. La neta es que a mí me deja muy, muy nostálgico por la maravillosa persona y el gran ser humano que es la doctora Alicia. Todo el tiempo aprendemos algo y no dejen en saco roto todo esto que nos mencionó. Es decir, que hay que ser perseverantes, hay que rescatar parte de nuestro trabajo, rodearse de personas importantes para seguir adelante. Y como podrán ver, a todo mundo en mayor o menor medida le cuesta trabajo. No es un camino fácil, pero que tiene grandes recompensas. Hay que ser perseverantes y sigamos, ¿no?, nuestros sueños. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Gracias por escucharnos en este episodio tan extenso, pero deja mucha información que vale la pena reflexionar, considerar de nuevo, digerir. Y pues cuídense, vacúnense, esperemos que pronto salgamos de este bache. Un abrazo, saludos.